acompaña en esta ocasión en la sección Hablemos de Turismo Violante Martínez Quintana. Es profesora de Sociología del Turismo de la Diplomatura de Turismo de nuestra universidad, profesora del Departamento de Sociología 3 de la UNED. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de varias cuestiones, entre ellas de la planificación en turismo, pero primero, quizás para llegar a este concepto, podríamos plantear esa cuestión que está en el centro, que ustedes ponen en el centro en este momento del desarrollo del turismo, que sería el concepto de sostenibilidad. ¿Cómo la entienden?
La sostenibilidad, como bien puede decir la palabra, es algo que se debe mantener no solo para las generaciones presentes, sino para las futuras. Entonces, el desarrollar un turismo, un tipo de turismo en una zona en la que hay playas, en la que hay bosques cerca, en la que hay montes, montañas, ya se sabe que el turismo en su implantación es un impacto. Entonces, las secuelas que eso ya conlleva no tienen por qué ser el impacto negativo, sino también positivo, pero es un impacto. Pues afecta, araña, repercute en muchos ámbitos el medio, el hábitat. Entonces, pues nos encontramos que en este proceso de evolución en el que el turismo, pues en la década de los 80 ya tiene un gran esplendor, pues ya en esta primera década del siglo XXI que ya acaba, pues los condicionantes del cambio climático y las repercusiones nefastas que ha tenido algunos turismos, pues ha hecho que se cree necesario el mirar hacia la sostenibilidad, es decir, a analizar qué tipo de turismo puede ser sostenible en zonas vírgenes, que quedan ya muy pocas, o implementar un turismo sostenible en zonas que ya están desgastadas o que se ha implantado ya un turismo inicial.
La Organización Mundial del Turismo, Violante Martínez, trabaja mucho en este concepto desde hace tiempo. ¿Cómo lo contempla y qué indicaciones fundamentales da en este sentido?
Pues las da muy rotundas, en el sentido de que ya es urgente tener la perspectiva de el turismo sostenible, el turismo que no degrade y que respete el medio ambiente, la flora y la fauna. Entonces, claro, ahí desarrollan en el Código Ético Mundial del Turismo, pues este concepto en el artículo 3, que bueno, lo hemos trabajado en el libro de texto y que se puede acceder a muchos documentos, como aquel turismo que se debe implantar necesariamente por las condiciones que anteriormente habíamos marcado de repercusiones nefastas, repercusiones que son insostenibles dentro de unos límites y que es urgente por todo lo que se nos está viniendo encima. Si a esto se le añade también, dentro de este artículo 3 del Código Ético Mundial, pues catástrofes naturales como las que estamos viendo constantemente, que deterioran, que destruyen, pues la sostenibilidad tiene que ir también en función de esa previsión, ¿no? De que puede haber catástrofes, que lo hemos visto pues en islas de Portugal, como la de Madeira, en el que bueno, pues por un condicionante climático inesperado, pues se ha destruido bastante zona del ambiente turístico. Entonces, la sostenibilidad tiene que también englobar los posibles desastres y todas las externidades del turismo.
En cualquier caso, es necesario que se impliquen también las administraciones, las instituciones, no solamente estos organismos que a nivel internacional están insistiendo permanentemente. Tiene que haber una implicación real y no parece que se apunte en ese sentido mucho.
Hay muchas tendencias porque en las conferencias mundiales del turismo precisamente van todos los agentes, desde empresas privadas, los gobiernos, las ONGs, otras iniciativas de otra índole, pues de comunidades locales, están enfatizando que hay una interacción entre los recursos naturales, las actividades turísticas y las poblaciones de la comunidad local. Entonces, es una cuestión de interacción entre todos los elementos que están en esa zona concreta. Y no hablemos si es un turismo internacional, que, claro, realmente en determinadas zonas, estamos hablando de islas que están muy aisladas y que para acceder a ellas pues se requiere el transporte aéreo y eso contamina, pues se entiende que si bien se tiene que controlar la contaminación aérea, tampoco se tiene que olvidar determinadas zonas turísticas que están aisladas y que tienen pocos recursos. De manera que se tenga en cuenta las zonas ricas y las zonas pobres y que todos se impliquen en una responsabilidad social.
Hay unos indicadores, como es lógico, la sostenibilidad se puede medir y para esas mediciones se utilizan indicadores. ¿Cuáles, en su opinión, son los indicadores que mejor valoran o miden esos impactos del turismo?
Pues hay autores que tratan varios indicadores, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un indicador que lo desarrolla Amposta recientemente, como es la protección del lugar. Es decir, la medición como la categoría de protección del lugar según el índice que lo desarrolla la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y esto se une a la presión, el número de turistas que visitan el lugar por año y mes. Es algo que pues los gobiernos lo tendrían, los gobiernos de la zona y las empresas privadas más implicadas deben tenerlo, pero especialmente los gobiernos, ¿no?, locales. La intensidad de uso, que es muy interesante, ¿no?, porque eso mide, sobre todo en la temporada alta, el número de personas por hectárea. El impacto social, que es otro indicador que da cuenta de la proporción de turistas respecto de los residentes locales, ¿no?, en la temporada alta, que hay mucha interacción entre unos y otros. El control del desarrollo es otro indicador importante que alude a la existencia de procedimientos de revisión ambiental. O controles oficiales del desarrollo del lugar y de intensidad de uso, que bueno, pues lo están llevando a cabo en estas últimas temporadas, ¿no? El tratamiento de residuos es algo que se ha tenido muy presente, aunque en un inicio del turismo, concretamente en España, pues no se tuvo esa previsión en zonas de Levante, que se desarrolló un urbanismo tan extenso que no se tuvo en cuenta las necesidades de habitante por uso de agua. Entonces se daban casos muy curiosos de gente que se iba a duchar a la misma hora y entonces no había agua, ¿no? Entonces el tratamiento de residuos es muy importante, especialmente las aguas negras, ¿no? ¿Qué cantidad de aguas negras, en qué lugares? Esto que hay que tener un control, ¿no? Después, los ecosistemas críticos. Esto en este año estamos haciendo mucho énfasis porque, bueno, pues tiene que tener en cuenta el número de especies que son poco frecuentes o que están en peligro de extinción. Hay ahora una modalidad de turismo muy bonita que es la observación de las aves. Entonces, pues claro, eso se tiene que organizar y se tiene que pautar, porque claro, si un gran número de personas van a observar las aves, puede hacer que estos seres pues se desplacen a otros lugares donde normalmente suelen frecuentar o sean dañados por la mera observación intensa del número de personas, ¿no? Y los dos últimos indicadores que son fundamentales y que se han tenido en cuenta es la satisfacción del consumidor y también la satisfacción de la población local. La satisfacción de la población local, sobre todo de determinadas áreas muy específicas, estábamos hablando antes de las islas del Pacífico que quedan muy aisladas, ¿no?, y que, bueno, pues hay que preguntarles a ellos si les ha gustado que los bosques que tenían sus antepasados pues hayan sido vendidos a personas que están ya organizando el turismo en zonas que habían pertenecido siempre a ellos, ¿no?, y que no tienen una satisfacción plena. Dicen, ¿por qué nos han vendido nuestros bosques? Nosotros no queremos que venga aquí mucha gente para que dejen divisas, sino queremos nuestros bosques para seguir contemplándolos o disfrutándolos como hacían nuestros antepasados, ¿no? Y también la satisfacción del consumidor, que es lo que quiere el consumidor. Y aquí se alude mucho a la responsabilidad de hacer un uso adecuado de compras que sean necesarias, ¿no? Pues compras que lleven al derroche y a la destrucción, ¿no?, de las zonas locales.
Quizás parte de lo que me está comentando tenga que ver con ese concepto del que se hablaba hace un tiempo, que no sé si está ligeramente abandonado, que es la capacidad de carga de los destinos.
Exactamente, eso es, la capacidad de carga. Es lo que puede mantener, soportar el turismo y el ocio que se implementa, que se introduce en un área. ¿Qué es lo que puede aguantar y soportar esa zona? Porque claro, llega un momento en como una campana de Gauss, como una curva que sube y baja. Al principio, en las fases del turismo, las poblaciones locales están muy contentas porque se crea esta industria, se crean actividades, hay mucho trabajo, se mejora el urbanismo, se implementan también estructuras de sanidad. Y resulta que tras esa fase de euforia llega una situación en la que ya hay un desgaste y empieza una irritación, la fase de irritación de que molestan ya los turistas o que vienen ya poblaciones del turismo residencial, zonas de, vamos a suponer, o poner el ejemplo de países ricos de Europa que compran viviendas y se quedan ahí a vivir. Es un turismo residencial ya permanente y no interactúan con otros. Entonces, todo eso va estallando en eso que llamamos capacidad de carga.
En el libro de texto que tienen en la asignatura y durante el curso están ustedes trabajando mucho el concepto de planificación basada en un desarrollo o turismo sostenible. ¿Cómo plantean esta planificación?
Esto se plantea de una manera urgente y fundamental ya. O sea, una vez ya que se tiene la sostenibilidad, los planificadores y después los evaluadores de los gobiernos locales, de las organizaciones privadas o empresas privadas, de las ONGs o de quien esté ahí implicado, tiene que saber y conocer todos estos indicadores y qué es lo que está pasando en las poblaciones locales y qué es lo que desea el turista. Porque si no, van a entrar en ese conflicto de esas zonas de desgaste en las que entra el ocio y el turismo, en las zonas de destino, en las sociedades de destino. Entonces, la planificación tiene que tener en cuenta cómo está la zona y qué prever y planificar el desgaste que puede tener a corto, medio y largo plazo, para que eso no quede pues totalmente desgastado y se pasen a otras zonas y esa quede empobrecida y arañada, como dicen los expertos. Entonces, la planificación conlleva estudiar qué es lo que está pasando. Una vez que, bueno, pues es un estudio interdisciplinar en la que hay políticos, geógrafos, educadores de animación sociocultural, en fin, sociólogos, urbanistas, hay un montón de técnicos que trabajan aquí, ¿no? Y que en conjunto cada uno tiene que aportar su información pertinente. Pero lo más importante es también preguntar a las poblaciones, tanto a los turistas como en los indicadores que hablábamos antes, como los locales, qué es lo que desean, qué tipo de vida y qué tipo de actividades pueden hacer y cómo disfrutar pues un entorno natural, un patrimonio artístico cultural, unas costumbres, unos hábitos. Todo esto conlleva pues también unos estudios sociológicos, y la sociología del turismo y del ocio está estudiando no solamente cuál es el comportamiento del consumidor más deseado, sino cuál es el comportamiento de los consumidores que pueden provocar problemas medioambientales y problemas sociales. De aquí que los estudios sociológicos se tengan que introducir de manera urgente.
Dentro de la planificación, usted nos comentaba que primero es observar. ¿Qué pasos fundamentales serían los que habría que dar para llegar a una planificación correcta?
Hacer varios estudios, no solamente un estudio, sino hacer un estudio de los indicadores, como hemos visto anteriormente, para tener un mapa y un diagnóstico de cómo está la zona. Una zona que, o bien, si es una zona virgen, que quedan muy pocas, como decía, o si es una zona en la que ya hay un turismo y un ocio a estilo tradicional y que tiene ya un uso y que tiene ya una historia, una evolución. Entonces, se hacen esos estudios del estado y un diagnóstico. A partir de ahí, se tiene que tener en cuenta para planificar con una infraestructura, evidentemente, y con una política, qué tipo de turismo necesita la zona. Entonces, y qué infraestructura y medios se tienen para poderlo aplicar. A partir de ahí, el otro estudio es preguntarle a todos los agentes sociales, sondear qué tipo de turismo prefieren o necesita la zona. Y entonces se recaba esa información. Con el diagnóstico A y con el diagnóstico B se estructura una política, un programa, un plan de acción para introducirlo, con todas las ventajas e inconvenientes que puede tener. Y a partir de ahí se va haciendo una evaluación secuencial a través de una cronología, unos años, y a través de un año o de 3 años se van implementando aquellas mejoras o se van introduciendo nuevos aspectos porque algunos puntos de nuestra política no han funcionado correctamente o es insostenible económicamente. Y si es insostenible económicamente, no se puede hacer viable. Pero también si socialmente es muy costoso, habrá que ajustarlo.
Violante Martínez, no tenemos mucho más tiempo, pero no me gustaría que terminásemos la entrevista sin preguntarle cómo es posible que en España, que hemos tenido un desarrollo espectacular del turismo en el siglo pasado y que somos un país desarrollado, no hayamos sido capaces de que nuestro turismo se vuelva por lo menos algo más sostenible en estos últimos años.
En las primeras fases no dio tiempo, porque lo más prioritario era vender un turismo cuantitativo que acogiese un mayor número de visitantes y que, bueno, pues ofreciendo todas nuestras posibilidades. En las primeras fases no hubo tiempo, pero claro, nos están avisando en la plataforma del turismo de aviso que todo eso ha tenido unas consecuencias. Yo creo que no hubo una planificación porque no dio tiempo, porque era muy necesario para nuestro país desarrollarse económicamente desde esa perspectiva, pero ahora y en las últimas etapas todos los expertos, los especialistas se han dado cuenta de que no solamente hay que introducir turismos alternativos económicamente por la estacionalidad, sino por también el desgaste y el deterioro medioambiental de toda la zona de Levante que tenemos, incluso en las zonas del interior. Entonces, toda esa premura ahora se ha dosificado y se está haciendo, afortunadamente.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Violante Martínez, profesora de Sociología del Turismo en esta universidad. Hasta una próxima ocasión.
Gracias.